que pueden saber dónde usted vive, datos clínicos que además son privados, hay una ley que protege a los pacientes, y sobre todo proteger los datos de cualquier persona a la que usted no le quiere pasar sus datos nomás. Sí, para que, no hay que pensar en espionaje ni cosas así, sino vamos a lo más simple. Yo no quiero que se conozcan mis datos personales. Es sencillo. No quiero que nadie tenga donde yo, la verdad, no quiero que se filtre absolutamente nada. Sencillo. Y para eso es importante que estemos protegidos. Y por eso que es importante que vayan a su clave única y la cambien. Vayan cada cierto tiempo, cada 6 meses. Una cosa que podrían hacer, por ejemplo, los que son más jóvenes o los que están más metidos en el celular, etcétera, es ir donde sus adultos mayores, donde la gente que de pronto no son nativos digitales. Oiga, ¿hace cuánto que no cambias tu clave única? Oye, no la he cambiado nunca. Bueno, cambiémosla. Y ahí hacen todo el papeleo. Yo creo que es una buena forma de que nos podamos proteger nosotros, auditores. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos avanzando, auditores. Ha pasado solo 1 minuto de la 1. Vamos rápidamente al boletín informativo. Ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a las noticias del Informador. En prisión preventiva quedó el quinto implicado en el secuestro con extorsión contra el empresario ferretero Jorge Vera en la comuna de San Miguel. Se trata de Felipe Retamales Caro, de 31 años, quien se suma a otros 4 imputados en esta causa. Los detalles con Danilo Ormeño.
En completa reserva por la sensibilidad del caso, se desarrolló en el Centro de Justicia la formalización del quinto detenido por el secuestro del empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera, ocurrido en la comuna de San Miguel. La víctima estuvo 8 días retenida y fue ubicada tras un intenso operativo de negociación que lideró la VIP Antisecuestros de la Policía de Investigaciones. El nuevo imputado habría facilitado la logística para desplazar al empresario por al menos 3 lugares donde estuvo contra su voluntad. Incluso le habría suministrado las dosis de insulina que necesitaba. El fiscal Claudio Orellana, de la Fiscalía Metropolitana Sur, entregó pocos detalles de la audiencia, pero confirmó que el sujeto fue formalizado en calidad de autor, dejando entrever que tuvo un rol importante en el delito.
Secuestro extorsivo. El tribunal fue del parecer de conceder la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. A esta persona se le formalizó investigación en carácter de autor ejecutor.
Felipe Retamales Caro, de 31 años, se suma así a otros 4, 3 venezolanos y un chileno, quienes también se encuentran bajo prisión preventiva por este mismo caso.
Vamos a contarles que la Comisión de Evaluación Ambiental, de forma unánime, aprobó el estudio de impacto ambiental de la nueva línea 8 del Metro de Santiago. La ruta conectará Providencia con Puente Alto en 26 minutos y estará lista en el año 2033. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
Hoy se dio un paso clave para el transporte en Santiago. La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime el estudio de impacto ambiental de la futura línea 8 del metro. El proyecto unirá la comuna de Providencia con Puente Alto en un trazado completamente subterráneo y avanzará su etapa de ingeniería en 2027. La iniciativa considera una inversión de $1.800 millones, cerca de 2.000 empleos y trenes con ruedas de goma para reducir el ruido y vibraciones. Tendrá 14 estaciones y conectará Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, Peñalolén y Puente Alto. El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, valoró el impacto en la movilidad. El viaje entre Los Leones y Puente Alto bajaría a 26 minutos, con ahorros de hasta 1 hora en hora punta.
Hay personas que hoy día enfrentan tacos enormes. De 1 hora o 1 hora y un cuarto, van a bajar a 25 minutos.
Desde la Autoridad Ambiental, el Seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Cruces, explicó que esta aprobación es previa a la resolución final de calificación ambiental y que Metro iniciará las ingenierías del proyecto. Las autoridades calificaron este avance como un hito para el Metro y para mejorar la calidad de vida y los tiempos de viaje en la capital.
Vamos con noticias del exterior. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, partió el miércoles rumbo a Roma con el objetivo de reencauzar la relación con el Papa León XIV y la primera ministra italiana Giorgia Meloni tras las duras críticas de Donald Trump. Rubio, de confesión católica, llegará el jueves, este jueves por la mañana, a la capital italiana y se desplazará al Vaticano para mantener una audiencia con el pontífice, mientras que el viernes será recibido por Meloni antes de regresar a Washington. León XIV, primer papa estadounidense en la historia, que ya antes de su elección hace ahora un año había criticado las políticas migratorias de Trump, han mantenido un desencuentro a distancia con el mandatario republicano, esta vez a cuenta de la guerra en Irán. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre con esta información, sobre todo por la llegada entonces de Marco Rubio, el, si se quiere, el canciller de los Estados Unidos, que ha llegado a Roma para reunirse con el papa y con la primera ministra de ese país. 1:06 a.m. Hasta ahora la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, 8 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 91%. En Santiago, 10 grados de temperatura, hay algunos sectores con precipitaciones bastante leves y una humedad que llega al 90%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Seguiremos avanzando, escucharemos a Supertramp, It's Raining Again. Estás en Bio Bio, la radio, 1:08.
Oh no.
Una de la mañana con casi 13 minutos, 12. Más bien, saludos amigos de Bío Bío, el trasnoche. Hay una cosa que tienen el claro, dice Leo, Leopoldo. Dice, todos en marzo pagamos nuestros permisos de circulación, sin embargo las calles, al menos de Santiago, están horribles. Hoyos, resaltos, grietas que hacen sufrir amortiguadores y diferentes partes del, y rótulas, dice acá. Alameda desde Estación Central hasta Las Rejas es una vergüenza, dice Avenida Pajaritos en toda su extensión, poniente, oriente y viceversa, agrietada, con desniveles y hoyos donde si no revientas amortiguadores por obra del Espíritu Santo. Dice, ahora le echarán la culpa al alza del petróleo, antes fue la pandemia. Pónganse las pilitas, dice señores alcaldes. Saludos, ahí está nuestro auditor que nos escribe a esta hora. Llegan algunos mensajes. Hola Mario, que sea una linda noche. María Sandoval, desde la población Los Nogales, conectada hasta ahora. Muchas gracias Mario. Por la importante información que nos ha dado sobre la clave única. Si nos puede dar los datos para cambiarla, para que mi hija me ayude. Sí, ya en breve les voy a estar respondiendo. Hola Mario, quería pedir que saludara a mi madre Roselena Rubilar, que está aquí en casita, pero no se quiere acostar y hace frío. Gracias a ustedes me hacen trasnochar, sobre todo usted don Mario, que es a quien la escucha todas las noches, y además porque ponen música rock y a ella le encanta. Pero échenle a acostarse luego. Gracias, linda labor. Ahí nos mandó una foto que está tejiendo Rosa Elena Rubilar mientras nos ve en su televisión tomándose un tecito, imagino. Que no tengo la foto, pero ahí se las vamos a mostrar. Saludos, Rosa. Te mando un abrazo. ¿Podrían instalarle la tele en la casa? En la pieza igual, ¿eh? Podrían aprovechar a comprar una tele. Así se queda con nosotros despierta mientras está intentando descansar. ¿Por qué no? Su hijo Guido dice acá, le manda mensaje. Gracias Rosa por estar con nosotros, ¿eh? Que te quedes siempre con nosotros acá en el trasnoche. Así que eso, te mandamos un abrazo enorme. Dice acá, Mario, amigo, no te mueras nunca, pero recuerda que te queda poco tiempo de trabajo si uno es el auditor nuevo. Uy, Dios. Es increíble cómo somos algunos que decimos... No, yo creo que deberían cambiar el locutor. Hay que echarlo nomás. Sí, como que sí. Hay que cambiarlo nomás. Que se joda si tiene que pagar cosas, si es de otra ciudad. No, hay que cambiarlo, porque no me gusta, hay que cambiarlo. Si fuera así con todas las cosas. Imagínense usted llegara. Oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que usted se vaya a su trabajo. No me gusta cómo usted habla. No. Usted, William, sabe que tiene que irse acá. No me gustó, así que. Porque uno vaya a las diferentes pegas, le digo, usted sabe que tiene que irse. Bueno, hola Mario, felicidades a todo el equipo, 14 años informando, entreteniendo con nuestro programa. Nadia desde Peñaflor, gracias Nadia. Tenemos más mensajes. Les quiero pedir disculpas si no los puedo responder a todos los auditores, pero es porque estamos con algunos problemas con el WhatsApp. Está difícil, pero lo estamos logrando. Feliz cumple altas noches, felices 14 años. Como recordar a Rolo, Mauricio, a Esteban Barahona también, a Gonzalo Barrera. Para ti, Mario, que sean muchos años más. Georgina, con cariño. Gracias, Georgina. Te mandamos un abrazo. Omar, desde Maipú, que está presente. Hola, amigos del trasnoche. Que tengan un excelente turno. Estaba viendo las noticias y me parece increíble que ya van 20 seremis que han renunciado, ¿eh? Sí, de hecho, lo contamos ahí en Radiograma. ¿Qué más tenemos? Saludos de parte de Ricardo, con cariño. Gracias Ricardo, te mandamos un abrazo. Que tengas linda jornada. Un abrazo apretado. Saludos Mario, todo el equipo. Aguante el trasnoche. Mauricio, que está con nosotros hasta ahora también. ¿Quién más nos escribe? Hola, un saludo desde la segunda compañía de bomberos de Temuco. Quería pedir si pueden mandar un saludo al bombero honorario don Mario Vallejos, que los está viendo junto a la guardia. Saludos, pero mande el nombre de todos los que están en la guardia, pues. Todos, pues. Pero en especial a Mario Vallejos, que es bombero honorario, que ya lleva varios años ahí en la institución. Un abrazo grande a todos los cofrades. Ahí está. Aunque usted no lo crea, William, en algún momento estuve en los bomberos. ¿Duré poquito? Sí, duré poquito. Sí. Poquito. Hola Mario, muchos saludos desde Concepción, nos vemos en 2 años más. Hola Mario, primera vez que le escribo, soy Margarita de la Novena Región, Comuna de Padre Las Casas, los escucho, súper lindo el programa, felicitaciones, gracias Margarita, gracias por estar con nosotros. Hola Mario, mucho viento en Viña, Reñaca Alto, te requiero, linda persona, te agradezco, te sigo desde Radio Bío Bío en Valparaíso. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos más acá? Ayúdanos. Ya, nos llegan más mensajes. Ya los voy a ir respondiendo poco a poco. Bien, 1:18. Seguimos avanzando, auditores. Ya estaremos hablando a la vuelta con Pablo Franco, hablando de varios temas internacionales interesantes para que se unan. Escucharemos a la sociedad. Esto se llama ¿Cómo? Una versión en vivo, ¿eh? Para disfrutar hasta ahora en Vivo Vivo. Hola Mario, soy Fernando Druppelmann de Puerto Montt. Aparte de saludarte a ti, a William, quería decirte que hoy se cumplen 31 años de la lamentable tragedia del Estero Minte, en Puerto Vara. Saludos, gracias Fernando, gracias por el recordatorio. Hola Mario, gracias por todas las informaciones, por tu grata compañía mientras trabajo en mi taller de costura, escuchando tu voz. Saludos a los auditores de la radio. Gracias María Mercedes, que está hasta ahora conectada. Hola Mario, soy José. Estoy viajando desde Puerto Montt a Santiago, todo por la Ruta 5. Gracias. También a María Eugenia, un abrazo enorme. ¿Qué más tenemos? Voy más allá, voy un poquito más atrás porque se me anduvo cerrando acá el WhatsApp. ¿Qué más tenemos? Hola Mario, Sir William, en Los Vilos llovió, ahora solo viento sur despejado. Raimundo Cortés, que está hasta ahora conectado, que nos desea un feliz año. Roa Andrea, el premio Limón, ya. Hola Mario, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Enzo Durán, que está con nosotros a esta hora. También nuestro querido Ángel desde Lo Espejo, también, que está conectado hasta ahora. Hola querido Greta, también, que está conectada con nosotros. Luz María desde Concepción. ¿Qué más tenemos? Katy Arteaga también conectado con nosotros. Gracias auditores, lo estoy leyendo todo a medida que puedo, que estoy acá con... Aquí está. Querido Mario, quiero saludar al equipo médico del Hospital de Cañete, a la tía y a don Iván, son los mejores. Gracias, auditores. El tío Pique también desde Romeral conectado. ¿Qué más tenemos? Hola Mario, desde Quillota, escuchando Bio Bio, terminando papeles, papeleos de estudio. Ya dejó llover la tarde, ahora solo frío, ahora me voy a dormir. Ah, una cosa importante, las voces radiales son eternas, dejan huellas, son parte de la memoria colectiva eterna. Ojalá que algún día podamos hacerlo eso, de esa forma. Desde Quillota también conectado con nosotros, varios auditores también, la señora Betty también conectada con nosotros. Un abrazo enorme, gracias señora Betty. ¿Cuándo viene por acá, pues? Hola, mi nombre es Gabriel desde Estación Central. Quisiera saludar a mi pareja, los veo todos los días después de llegar al trabajo. Ella se llama Belkis. Gracias, buen turno para ti y a todos los que están hasta ahora conectados. Mira, hola Mario, buenas noches. Consulta, recién me conecto. Pasé por INACAP de Vespucio con Santa Rosa, estaba la prensa. ¿Sabes algo? Sí, de hecho lo voy a comentar antes de ir con Pablo, que sé que nos está esperando. Le voy a pedir ahí que me dé unos segunditos. Hay una información que se entregó hace algún rato atrás. De hecho, nuestro colega Jaime Sepúlveda entregó esta información. Lamentablemente se conoció del fallecimiento de... Y acá lo tenemos. A ver, déjeme revisar. Déjeme por acá porque lo tenía guardado. Aquí está. Sí, a eso de las 21 horas con 50 minutos, personal policial llegó hasta la sede de INACAP en La Granja, ubicada en Américo Vespucio, debido a que equipos de emergencia se encontraban realizando maniobras de reanimación a un estudiante. En el lugar, Carabineros verificó que el estudiante de una carrera de ingeniería de 21 años, chileno sin antecedentes, recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba en clase manipulando una conexión simple de motor, falleciendo en este sitio. Una situación muy complicada. El Ministerio Público instruyó que fuese a ese lugar el Servicio Médico Legal y también la Brigada de Homicidios. Esto ha ocurrido en la comuna de La Granja. Aquí está la respuesta a nuestro auditor que nos estaba preguntando. Una situación muy complicada. Y ahí está. Se termina falleciendo un alumno porque recibió una descarga eléctrica. Aparentemente eso es lo que ocurre. Estamos a la espera, por cierto, que pueda entregarnos detalles la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía. Esto es INACAP en La Granja, esto es Américo Vespucio al número 0315. Ahí está. Esa es la información que ocurrió hace algunos minutos atrás, bueno, en horas de la noche del miércoles. Bien, vamos a seguir avanzando. 1:26, le agradecemos por su tiempo. Pablo Franco, que está con nosotros hasta ahora. Pablo, gusto en saludarte, bienvenido. Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo te va?
Hola Mario, antes que nada, muchas felicidades por sus 14 años y muchas gracias por invitarme.
No, por favor, a ti, Pablo. Sé que andabas en Argentina, ¿no? ¿Volviste a Chile hace poquito?
Ayer andaba, volví.
Ah, ya, sí. Perfecto.
Bien.
Todo bien. Bueno, No, es que nosotros molestamos acá a nuestro invitado que viene un ratito más y le decimos, che, Carlito. Entonces, claro, estaba Pablo ahí que venía de Argentina. Estamos todos con Argentina.
Todo se conecta.
Todo se conecta. Oye, Pablo, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gustazo poder conversar contigo. Pablo Franco, analista internacional. Entiendo que también académico, una persona que lleva varios textos escritos sobre Oriente Medio. Ha asesorado también a familiares de las víctimas del atentado que ocurrió en Madrid a principios de la década, a principios de los 2000, ese atentado tremendo que ocurrió en Madrid hace ya, bueno, 26 años, pero que ha sido parte también de la discusión, consultor en seguridad, en fin. Estás constantemente escribiendo, constantemente apoyando también a personas que se están formando en esto y que tiene que ver además con lo que vamos a conversar el día de hoy. Primero, para partir la conversación, porque yo al inicio del programa daba algunos tópicos que vamos a conversar, pero ¿en qué está el conflicto en Oriente Medio? ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas, en las últimas horas? ¿Se ve algún atisbo de paz, de que termine esta situación? ¿O ves tú que se está un poco entrampando esta discusión? Eso como en primer término.
Bueno, en la zona sucedió diferentes elementos que no es tan fácil determinar cómo van las negociaciones. Por un lado, está la misma negociación con Pakistán, entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, ha habido ataques mutuos entre Irán y Estados Unidos, que ambos bandos han negado la relevancia del ataque. O sea, no se atacó, no se llegó a dar blanco, o no se dio tan fuerte. Pero sin embargo, sí se notó y sí se comprobó el ataque de Irán hacia Emiratos Árabes Unidos, que es un socio estratégico de Estados Unidos y que está colaborando con mucha fuerza. Tanto así que el petróleo se disparó el lunes 4 de mayo. Sin embargo, los mismos actores involucrados, Estados Unidos como Irán, dieron indicios que han vuelto a negociar. Irán dice que va a estudiar una hoja, una propuesta que es de una plana, que no sabe muy bien lo que dice, o sea, no, ellos se mantienen en reserva, pero sí se está intentando aplacar, y Estados Unidos además está soltando un poco esta idea de escoltar barcos. Intenta no entrar en ese tema, sino dice que vamos a acompañar, vamos a observar, pero no escoltar. Eso tiene una connotación internacional diferente. Entonces, estamos en un equilibrio bastante cristalino, porque además se acercó, ya llegó otro portaavión más a completar una cantidad de 3 portaaviones, más de 15.000 soldados desplegados en la zona. Y aquí viene un tema, que Estados Unidos con Trump, cuando despliega esta cantidad de fuerza, generalmente es para ocuparla. Entonces, estamos en una situación muy delicada, que los mercados lo están interpretando como hay posibilidades, hay como una luz al final del túnel. Pero cualquier situación puede generar un desequilibrio importante, y ambos países están con intenciones de ver qué sucede. O sea, Irán, como lo hemos hablado varias veces, los radio escuchas que siguen el programa, están en una situación de ganar tiempo. Entonces, de los lados, ganar tiempo, necesitan generar su propia bomba. Y además, complementar y poder rellenar sus bodegas de material bélico. Y Estados Unidos necesita dar un golpe de cumplir lo que está prometiendo. O sea, ahí vamos como 5 o 6 anuncios de Trump diciendo de que la guerra termina en 3 días, en 4 días, en 1 semana, en 15 días. Entonces, esta situación está dando pie a una inestabilidad que es muy, muy, muy frágil, sin tomar en cuenta que a lo mejor un objetivo estratégico de Irán ahora puede ser estirar esta guerra hasta las elecciones en Estados Unidos. Para la pérdida del Congreso, del gobierno, de la gente de pro-Trump, ellos lo muestran como un triunfo de ellos. Entonces, la situación es súper tensa, y cualquier error de cálculos puede generar un cambio de situación. Pero de momento se está negociando y las hostilidades se manejan muy 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 concentrado, muy concentrado, muy medido.
Sí, estamos conversando con Pablo Franco, analista experto también en Oriente Medio. Pablo, hay una pregunta que, uno ve que dentro de la lógica o dentro de la conversación que aparece en las redes sociales han tratado muchas veces a Trump de un loco, de un tipo que tiene a su haber un país y que quiere hacer prácticamente meterse en todas partes, que han hablado de que diferentes sectores, hay algunos que hoy evidentemente son más cercanos a la forma en la que él piensa, su ideología, y por supuesto lo materializan en apoyo. Pero hay una de las cosas que muchas veces se olvida, es que, y esto es una opinión personal, independientemente de la opinión que uno pueda tener de Donald Trump como persona, que pueda ser displicente o que pueda tener una forma de tratar incluso al periodismo, que ha sido bastante fuerte, que ha tratado a otros líderes. Yo recuerdo a Gustavo Petro, que lo trató ni hablar del presidente español, en fin, y ni hablar de la Ayatolá en Irán. En algún momento tuvo ese... hay algunos que no se acuerdan, pero cuando tuvo ese desaire con... yo creo que tú te acuerdas, Pablo, cuando Zelensky estuvo en el Salón Oval prácticamente reprendiéndolo frente a la opinión pública. Es una persona que tiene evidentemente una actitud respecto a los problemas distinto, ¿no? Lo mismo pasó con Maduro, en fin. Pero no hay que olvidarse que el tipo ha ganado 2 elecciones en los Estados Unidos, digamos. Es un negociador nato, es una persona que ha sido un empresario que ha tenido diversos vínculos con grandes empresas y que ha logrado generar una fortuna, digamos, de sea cual sea la forma, digamos, ya sea cuestionable o no, pero que haya ganado una elección en los Estados Unidos también es un punto que a varios analistas digan, ojo, tampoco estamos hablando de un loco que no tenga todo muy calculado. Y además, lo que llama la atención, Pablo, es que los analistas internacionales o los analistas que siguen a Trump, que están en un segundo nivel, que de pronto no son los que vemos hablando, tienen un muy buen nivel, al menos desde el punto de vista diplomático. ¿Tú lo ves así? ¿Ves que no es tan así, que es una persona que ha ido desarrollando una nueva forma de hacer diplomacia? ¿O lo ves también como, ojo, hay que tener aquí atención porque es una persona que ha ganado ciertas elecciones, démosle algo de rédito? ¿Lo ves así? ¿Cuál es tu postura al respecto?
Bueno, es difícil. A ver. De punto de vista de la propaganda, es fácil tratar al oponente de loco. ¿Ya? O sea, y eso es antiguo. O sea, en Ecuador había un presidente de Ecuador que fue expulsado de la presidencia por tratarse de loco. Es una retórica muy común. Es muy difícil que un líder mundial sea loco de partida. No se llega a ser líder mundial siendo loco. Si tiene enfoque diferente, los valores que uno puede tener pueden ser completamente contrarios, pero loco no. Loco no. Y si es muy loco, van a haber fuerzas que apoyan a esta persona, que lo va a encarrilar rápidamente. ¿Ya? Porque los procesos históricos, Mario, no son tan personalistas. Tienen que haber grupos de personas, fuerzas internas y externas que ayuden a potenciar ciertas políticas, ciertos tipos de situaciones o decisiones. Por ejemplo, para plantear de otra forma, Alemania la Segunda Guerra Mundial hubiera existido si Hitler no hubiera existido. No sé si se entiende. Uh-huh. Sí. O sea, hay decisiones que están dentro de un proceso histórico que es mucho más grande que el personaje. Y Trump no se escapa de esta idea. Trump tiene a Estados Unidos, los países europeos, e Irán también, China, tiene analistas muy, muy buenos, niveles muy, muy, muy buenos. Pero sin embargo, lo que hablamos la última vez, que la toma de decisiones funciona de otra forma. O sea, tiene un estilo confrontacional, que es la forma donde se hizo millonario, o más millonario de la manera que venía. Una fórmula de negociar, que es te aumento el costo de la situación, para que cuando negociemos yo salga ganando, porque entre la situación que yo estoy poniendo, la situación actual, va a ser mejor actual. Y ahí un sistema además que le está funciona. Ahora, volviendo al tema de la diplomacia que tú me comentabas, la diplomacia es un instrumento del objetivo de un país. Entonces, estos cambios que se está viendo responde a una fórmula de objetivo estratégico del país que se puede lograr, en opinión de Trump, más rápido de la forma que él lo propone. Que en el fondo tampoco le digo tan bien, o sea, recordemos que un socio estratégico como los europeos se han restado de apoyarlo. Japón se ha restado de apoyarlo. Corea del Sur está intentando apoyarlo con mayor fuerza. Pero ciertos aliados históricos se están manteniendo bien al margen de los solicitudes de ayuda de Trump.
Ahora, Pablo, el que tú mencionabas, el presidente de Ecuador que tú mencionabas, era Abdalá Bucaram. Él era el... Bucaram era el está. Ahora, ¿qué tanto ha cambiado la diplomacia en los últimos 20 años? A nivel genérico, no hablemos solamente del tema iraní, hablemos de diferentes conflictos. Se ha instalado, quería preguntarte por estaba investigando estos días, porque tú sabes que estos temas uno le importa tanto, como ir viendo cómo se va planteando la idea de las nuevas alianzas y cómo se va moviendo este ajedrez geopolítico. Y hay algunos que han hablado de la diplomacia digital, ¿no? Como de esto que hoy día se informa todo por X antes o por alguna otra plataforma, y luego se utiliza esta estrategia para ver cuál es la recepción de la opinión pública, cuál es la recepción desde otro lado, y después las negociaciones. ¿Ha cambiado tanto? Quizás una pregunta obvia en relación a la tecnología, porque tal como la tecnología militar cambia, uno podría entender que la tecnología para comunicarse está poco primero, quizás lo civil versus lo militar. ¿Lo has visto así? ¿Has visto un cambio más rotundo en cómo los diferentes países se están vinculando en el mapa o en el concierto planetario?
No, lo que cambia son los medios. O sea, cuando se habla de diplomacia digital, se está hablando de que a través de medios digitales se generan ciertos contextos que pueden ayudar o no a la diplomacia, ¿ya? Que tiene que ver también con otros elementos, ¿ya? Que tiene que ver con un contexto global, ¿ya? Algunas veces yo hablo como de contextos globales para que se entienda como dónde metemos estas ideas. O sea, aquí tenemos como dos grandes tendencias. Uno, que estamos en un proceso de lucha de la hegemonía, ¿ya? Para que se entienda, es quién manda el mundo. El siglo XIX fue Inglaterra, siglo XX Estados Unidos. Y ahora están en disputa con China. Y los elementos para tener la hegemonía son siete pilares, seis pilares dependiendo del autor. Ya que no solamente es militar y económico, también financiero, es comercial, industrial, cultural, ¿ya? Y tecnológico. Entonces, el cultural ha agarrado mucha fuerza con esa teoría del soft power, donde el Estado puede llegar a cierto objetivo estratégico generando una adhesión a través de la simpatía de un poder blanco. Y ahí viene lo que es la diplomacia digital, o lo que son las redes sociales, que tiene un rol preponderante. El que empieza a ocupar la diplomacia digital con una herramienta muy potente es Obama. Con esta idea de la esperanza de un nuevo tipo de gobierno norteamericano. Y ahí se impulsa esta idea de comunicar cosas a través de Twitter, de Instagram, de otra red social. Y además del control de esto, porque por ejemplo China generó todas unas barreras para controlar muy bien las redes sociales, las controla, para evitar esta influencia cultural, en esta batalla cultural. Por otra parte, cuando cae la Unión Soviética, al final de la Guerra Fría, Estados Unidos se vuelve a elevar como el único hegemonía mundial, como el gendarme mundial, y empieza el boom de organismos internacionales con más fuerza, ya venía de la estructura mundial, venían, pero empezaron a implicarse con más fuerza. Y empezamos a hablar del libre comercio. El libre comercio iba aparejado de la pérdida de soberanía de los países, incluso en temas de derechos humanos, incluso económico, incluso territorial. O sea, cuando uno abiertamente va a La Haya, voluntariamente va a La Haya, y dice, no, este pedazo de mar, pedazo de tierra, pertenece a tal o cual país, están metiéndose en un tema soberano. Y entra en choque esta idea de Estado-Nación con un gobierno global. Ya, global en diferentes aspectos: salud, educación, alimentos, seguridad. Y empezó a surgir una respuesta a esta globalización que se ve muy claramente en los antiglobalizadores. Antiglobalizadores que tenemos, por ejemplo, Milei, que salía de la organismo, o sea, de la salud y otros organismos más. Trump deja de financiar la ONU y empieza a haber un recelo a los organismos internacionales y a esta idea global. Entonces, aquí la diplomacia digital es simple, porque ya antes saltas o puedes obviar a los organismos internacionales. Tú puedes ir directamente. Pero además pasa una situación, que esto viene desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que se ha mostrado una clara cambio de fórmula de generar la relación entre los estados. O sea, antes había cierto equilibrio, o sea, vamos a invadir Afganistán, tratamos de llevar ante la ONU y el Consejo de Seguridad el permiso. Vamos a invadir Irak, y necesitamos que nos crean que haya arma de destrucción masiva. Pero después de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, ya no. Eso se transformó, haciendo un símil, que no es mío, sino de un geopolítico muy conocido, Pedro Baño, se transformó en un patio colegio, donde todo lo internacional, a nivel de derecho internacional y a nivel internacional, está muy dañado. Entonces ya tú vas directamente a trabajar entre estados, y ese es como el cambio que más se ve. Y se ocupa esta arenga a través de redes sociales, y va más allá de la diplomacia, porque yo ocuparía un término que está relacionado con la guerra cognitiva, que es un concepto que es como una etapa superior de la guerra psicológica, que son procedimientos que están en el siglo XX para poder ganar la voluntad de la gente que te apoya, pero además minar la moral del enemigo. Aquí la guerra cognitiva funciona a nivel de la neurociencia, en la toma de decisiones, hasta afecta a la toma de decisiones y busca afectar esas tomas de decisiones. Y hemos visto, por ejemplo, el caso del Cambridge Analytica, donde una consultora que analizaba las redes sociales y lograba determinar qué decir a qué público en qué momento, lo que permitió que ganara Trump en primera instancia y que Inglaterra saliera de la Unión Europea. Entonces, son diferentes conceptos que tienen que ver con esta evolución. Y este tirantez o esta dicotomía entre organismos internacionales, donde tú puedes trabajar, hablar, consensuar, que está en este momento en retirada, y una visión que es mucho más de poder duro, que es la confrontación directa.
Claro, bien interesante lo que tú mencionas, ¿no? El tema cognitivo, el tema de la neurociencia, el tema de los públicos, las nuevas audiencias, ¿no? Se habla mucho de eso, se habla, incluso de utilizar la transmedia, ¿no? Los relatos, la narrativa. Lo último que quería preguntarte, Pablo, ¿dónde crees tú que son los puntos, si pudiésemos revisar el mundo actualmente? Yo sé que hay varias cosas que están pasando, pero ¿cuáles serían los puntos que habría que estar observando con detalle o los puntos más bien álgidos o que podrían tener novedades en las próximas semanas?
Como siempre digo, el precio del petróleo es un gran indicador, porque el mercado también tiene sus analistas propios que van dándole los datos a los inversores, hablando a nivel mundial, que te permite entender cómo se están relacionando las tensiones. Hay que revisar, como siempre, las hostilidades que hay en el estrecho de Hormuz, porque eso puede generar un desequilibrio. hay que estar observante también los movimientos de China. ¿Qué está haciendo China? Porque ha hecho algunos movimientos, sobre todo en la parte económica, que pueden dar señal que está siendo hostil con Estados Unidos. Pero además ha surgido fuerte una línea, una hipótesis de trabajo, que Trump no está logrando sus objetivos, ninguno, en Irán, y posiblemente mire a Cuba. Entonces hay que también estar observando cómo se mueve la situación en Cuba, porque necesita tener un triunfo, necesita tener un logro, mostrar algo a cara de las elecciones de noviembre. Entonces por ahí podemos estar viendo algunos elementos que puede ser interesante, aumento de tropas de Francia, que creo que va a mandar ayuda, pero no sé en qué condiciones. Ese sería lo elemento que estaría observando esta semana.
Bien. Bien, Pablo, te mandamos un abrazo, siempre un gustazo poder conversar contigo, te agradecemos por tu tiempo y ojalá que puedas venir pronto a la radio aquí, estar en el estudio con nosotros, sería ideal.
Cuando me inviten, yo encantado.
Bien, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y gracias siempre, nos reencontramos pronto.
Bueno, hasta luego.
Chao, Pablo. Pablo Franco, chao. Conversando con el Trasnoche de la Radio, a esta hora de la madrugada, siempre es bueno tener claro dónde está la conversación, dónde están los puntos álgidos y, por cierto, los puntos a los que podemos revisar para que usted de pronto le pregunte, ¿no? Oiga, ¿cuáles son las cosas que están pasando en el mundo? Mira, ojo con el precio del petróleo, ojo con el tema de Hormuz, tema de China, en fin, siempre es bueno poder conversar sobre estos temas y sobre todo aquí en el Trasnoche de la Radio. Quedan 11 minutos para las 2, iremos a la pausa, ya seguimos con más, no te vayas.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Disculpe, tengo fiebre. ¿Me receta algo barato?
Acerque la frente al estetoscopio.
¿Pero eso no está en el pecho?
A ver, ¿quién es el doctor acá?
Yo soy el doctor ridículo. Señora, no se preocupe, los descuentos en medicamentos que realmente le convienen están en la Araucana.
Escuchamos que tu salud es prioridad. Actuamos siendo la caja de compensación de la salud en Chile. La Araucana, más cerca. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el curso del año. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
love hope never to come back.
Estamos de vuelta, auditores. Hola, buenas noches. Soy Andrés Sandoval. Trabajo turno noche en seguridad privada en Concón, cerca de NAP. Son una muy buena compañía para mantenerme despierto mientras veo los monitores del circuito de cerrado de televisión. Gracias por vuestra compañía. Gracias, Andrés. Saludos, Mario. Grande Magallanes. Guille nos está escribiendo. José de Artificio desde La Calera reportándose. Gracias, auditores. Hola, Mario. Desde acá del puerto de San Antonio. Techito Negro en gran compañía de Bio Bio, gracias por mantenerte con nosotros. Gracias, Manolo, te mandamos un abrazo. También dice acá un afectuoso saludo desde mi Temuco querido, Sandra y Antonia, conectada hasta ahora desde la región de la Araucanía. Amigos del Trasnoche, fiel auditores, felicidades por los 14 años, junto también a mi esposo acá, Ricardo, Cata, Vicente, Ricardito, sus suegros, Margarita y Miguel, y toda la gente conectada. Nos escribe también Raucher, el 666, todo por al 100% de la ciudad de Los Valles, Don Pudahuel. Hola, Mario, soy Joana de Curacaví. Gracias, Joana. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tu mensaje, por estar con nosotros a esta hora tan temprano o tan tarde para algunos. Hola, Mario, gracias por acompañarnos. A los que trabajamos turno de noche, sigue con nosotros. Ojalá dos años más. Bendiciones, Roberto, desde Rancagua. Así será. Hola, Mario, feliz aniversario, un gran abrazo a William Rebolleo, a Rolo Casil, la grande fundadora del Trasnoche, Raulito desde Rancagua, desde Peumo también conectados, Betty hasta ahora. Hola, Mario, desde Valpo, echando para adelante. Hola, Mario, desde Macul, está Lucy, saludos desde Quillota. Hola, Mario, Nico desde Coinco, saludos desde Los Queñes, dices, gran programa. Último turno de Conce, está Alfonso conectado. ¿Quién más tenemos? Bernardo García conectado también. María Victoria desde Cherquenco. varios conectados. Nuestro amigo Luchito desde Talcahuano, también allí. Gracias, gracias a todos los que están escribiendo, ¿no? Estamos acá revisando sus mensajes. Buenas noches, muchos saludos de Concepción. Mauricio también. También está Eugenia Fernández con nosotros. Gabriel Campos desde Coquimbo. Ahí están los mensajes que debía hace algún instante. Ya se está instalando, ¿eh? Ya va a estar con nosotros en un ratito. Carlos Barría de Casasal, ya va a estar con nosotros. Carlos Barría estaba perdido, ¿eh? Dicen que andaba. Está preparándose para el fin de semana. Está preparándose para el fin de semana. ¿Tienen venta ahí el fin de semana? Parece que tienen algo entretenido. Tienen celebración el fin de semana. Ya vamos a estar con él, con la historia de Juana de Arco el día de hoy, para que estén atentos. Una buena historia vamos a tener en un ratito más. Pero antes, como siempre, William, saludemos a quienes hacen posible este programa. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com. Implementos, el supermercado del transporte, todo en un celular, en un solo lugar, en un celular, con precios bajos siempre. Ya, vamos a ir a la pausa, William. Apuesto que ya se tomó su café. ¿Ya se lo tomó? ¿Y ustedes, auditores, ya se tomaron su cafecito? ¿O otra cosa? No, no piense mal. No, un tecito, un agua de, una agüita de melisa, un té de melisa, un... A mí me gusta el boldo, el tilo me gusta, no, el tilo, el boldo, pego para la noche ahí, su agüita manzanilla, bueno, en fin, algunas hierbas varias ahí con su tecito, ¿qué más? Un cafecito, pero es que el café lo va a mantener despierto, pero para relajar. Bueno, ahí nos van contando, 2:00 de la mañana.